Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 23 de diciembre de 2024. Comienza aquí la semana de Navidad, la semana posiblemente más especial del año por todo lo que implica, por su mensaje de paz, por sus tradiciones, sus momentos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les voy a contar yo? Que ustedes no sepan. Una semana que comienza, por cierto, con tiempo revuelto en la mitad norte peninsular, donde tendrán cielos nubosos y algunas lluvias en Galicia y el Cantábrico. Lluvias que se extenderán a León, Huesca y Lérida en forma de nieve. Si miramos ya al Mediterráneo, en la costa catalana, Comunidad Valenciana y Baleares, este lunes tendrán vientos fuertes y fenómenos costeros. Situación también revuelta en Canarias, donde una dana dejará lluvias y tormentas persistentes en las islas occidentales. En el resto de España, pues cielos despejados y temperaturas a la baja. Bueno, esta mañana hay que felicitar a la gran premiada de la Lotería de Navidad, que como cada año es la Agencia Tributaria, porque es que esto a veces se nos olvida. Entre los 352 millones que se ha ahorrado en premios no repartidos del gordo y el pico que se lleva por cada premio que se ha entregado, 72.000 euros que se lleva Montero, por ejemplo, por cada décimo del gordo, Hacienda es como la banca, que nunca pierde. Y luego ya, pues sí, claro, este lunes seguirá siendo un día pletórico para todos aquellos a los que ayer les tocó un pellizco. Fíjense, simplemente con que te toque una pedrea, una sola pedrea, a la inmensa mayoría de los mortales ya se nos pone cara como de ilusión. Ni que sea rascar 100 euritos por décimo, porque lo normal es que no te toque nada y que tengas que apelar a lo de lo importante es tener salud y esas cosas que en realidad son absolutamente ciertas, por otro lado. Pero claro, la vida se debe llevar con mucha más alegría y además siempre te queda una estupenda anécdota para contar a los nietos. Si te pasa como a los que ayer tenían algún décimo del 72.480 y les tocó el gordo de la Navidad.
Pues yo al principio no me lo he creído.
¡72.480!
Las ganas que te dan de cantar cuando te toca la lotería, ¿eh? El primer premio se vendió en Logroño y también viajó a través de una serie de participaciones a un barrio popular de Madrid, a San Blas, donde fue muy bonito comprobar cómo se repartieron hasta 400 millones entre un modesto club de baloncesto llamado Distrito Olímpico, de cuando en ese barrio soñaron con ser el epicentro de unas Olimpiadas. Pero las Olimpiadas pasaron de largo como Mr. Marshall. Bueno, pues años más tarde, la suerte sí les ha sonreído, como sonrió también en Valladolid, que fue el centro del segundo premio, el 40.014, que luego, como tantas veces, se repartió un poco por toda España. Y también fue curioso cómo el tercer premio, el 11.840, cayó en un gimnasio de Bilbao. Estaba la gente allí machacándose un domingo por la mañana, con el mérito que tiene levantarse un domingo por la mañana para darte la paliza en la cinta o con las mancuernas, hasta que uno dijo, oye, Pachi, que nos ha tocado el tercer premio. Y a partir de ahí la gente pues se olvidó del entrenamiento. Claro, son esas escenas que cada año nos fascinan, porque aunque no te toque, siempre te queda la cosa de, ¿y si un día me toca a mí? Porque si a esta gente le ha tocado, ¿quién te dice que no te pase a ti algún día? Bueno, luego estaba también ese deseo colectivo de que la suerte repartiera dinero en Valencia, donde efectivamente la lotería se portó bien y dejó unos 3 millones de euros entre algunos de los municipios más afectados por la dana. Desde luego ayer fue un día de sorpresas en Valencia, porque sin ir más lejos, en Catarroja, la gente estaba en el mercado municipal comentando que en el municipio habían tocado 500.000 euros en premios, cuando de repente alguien se dio cuenta de que uno de los presentes ahí en el mercado, oye, como que se parecía mucho al rey, y que además estaba acompañado por una señora que se daba un aire a la reina, y también por dos muchachas que se parecían muchísimo a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Vamos, tanto se parecían que efectivamente era la familia real al completo, que sin que estuviera previsto en su agenda oficial, decidieron hacer una nueva visita a la zona afectada por la dana.
¿Parisol? ¿Mi madre con el rey? ¿Dónde está Leticia?
¡Tommy!
¡Mamá!
Pasado, no ha pasado.
Ay, amor.
Chiques, qué guapa.
No es inteligencia artificial.
Mira la chiqueta, con mis sobrinos, con mis sobrinos. La princesa, o sea, Molford.
Molford, muy fuerte, muy fuerte. Mi sobrina se ha hecho una foto con la princesa y no es inteligencia artificial, decían. Bueno, si agradable fue la segunda visita tras los incidentes de Paiporta, este tercer viaje a Valencia ha dejado escenas de mucho cariño entre la familia real y los valencianos en un año muy duro y en el que la gente por lo general ha sabido entender quién ha tenido una actitud constructiva, sin olvidarse de ellos, frente a quienes tal vez estuvieron menos acertados en los primeros momentos de la tragedia, abusando del tacticismo político. A Pedro Sánchez, por cierto, hoy tampoco se le espera en Valencia. Hoy no se le espera porque los planes del presidente del gobierno pasan por celebrar el último Consejo de Ministros del año y hacer balance de este 2024. El presidente del gobierno se adelanta precisamente al discurso de Navidad del Rey y será este lunes cuando comparezca en Moncloa para decirnos cómo ha visto él este año que ahora termina. Claro, pedirle a Sánchez que te explique cómo ha visto él las cosas puede ser un poco psicodélico, teniendo en cuenta que la semana pasada nos pidió a todos que pidiéramos perdón al fiscal general del Estado después de que el fiscal general del Estado borrara de su móvil las pruebas que le podían incriminar en el delito de revelación de secretos que le tiene imputado. Un arranque del presidente que ha provocado cierto estupor incluso entre una parte de su entorno. No sabemos, pero lo mismo hoy Sánchez sale también enfadado a echarnos la bronca porque aquí no parece que la gente haya salido a los balcones a aplaudir a García Ortiz a las 8 de la tarde ni que se hayan organizado, viajes en autobús a la sede de la Fiscalía para pedirle perdón. Lo mismo Sánchez vuelve a exigir que se pidan disculpas a un personaje cuya actitud escandalosa, en todo caso, ha seguido suscitando numerosas reflexiones en las últimas horas. Hay muchos analistas que se preguntan que cómo puede ser que García Ortiz haya hecho algo tan burdo como borrar los mensajes de su móvil, justo los días claves de la filtración de los datos fiscales de la pareja de Ayuso. Porque es una maniobra que, por más que Sánchez quiera convencernos de lo contrario, lo que hace es seguramente complicar su defensa, sin que algunos descarten ni siquiera ya un posible delito de obstrucción a la justicia. Algo que además puede acabar siendo inútil porque la UCO dispone de un software que podría recuperar los mensajes borrados. Así las cosas, que el fiscal general borrara los mensajes de su móvil se puede enmarcar o en una actitud desesperada o, según algunos, en todo lo contrario, en un acto perfectamente premeditado, pensando en que perjudicarse a sí mismo al hacer algo tan burdo como borrar los mensajes que le podían incriminar era mejor opción, en todo caso, que dejar que la UCO accediera a todos los mensajes que había en su móvil entre el 8 y el 14 de marzo, incluidos los que ya se conocen, porque están en otros terminales, como los de la Fiscal Provincial de Madrid, pero tal vez también con terceras personas vinculadas, quién sabe, a altas instancias del gobierno. De momento son solo especulaciones, porque los mensajes borrados están, y eso ha animado a Sánchez a decir con todo el cuajo que eso demuestra que no hay pruebas y que no hay caso. Claro, lo de cerrar el caso, como nos pide el presidente, es correr demasiado, porque aquí no hay que olvidar todo lo que ha aparecido además en el móvil del socialista Juan Lobato. De hecho, los siguientes en tener que declarar ante un juez puede que sean el actual y sobre todo el anterior secretario de Estado de Comunicación, porque no nos olvidemos de que la UCO ha visto una coordinación entre Moncloa y la Fiscalía en la filtración de unos datos confidenciales para perjudicar a un rival político. El caso es que con ese cuajo y con toda esa campaña contra los jueces que se ha lanzado desde Moncloa, hoy, como decimos, toca hacer balance de un año en el que lo primero que hay que decir es que estamos ante un presidente que termina el año sin tener presupuestos. Esto, en el mundo de ayer, sería el temazo absoluto en los circuitos políticos y mediáticos, pero ahora, con tanto escándalo judicial y estrategia populista, lo de terminar el año sin un nuevo presupuesto para el país casi parece pecata minuta, ¿no? De hecho, el otro día el gobernador del Banco de España y hasta hace dos días ministro de Sánchez, José Luis Escrivá, vino a decir que, bueno, bien pensado, tampoco es tan dramático tener que prorrogar los presupuestos, lo cual da una idea de lo mucho que han cambiado las percepciones desde que Sánchez estaba en la oposición y exigía al entonces presidente que convocara elecciones si no era capaz de aprobar unos presupuestos.
Pero es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero, saber que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada, que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Creo que es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero, intentar sacar adelante esos presupuestos. Y si no los saca adelante, yo desde luego en su lugar anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país.
Pues ya ven cómo ha cambiado el cuento. Ahora Sánchez, la idea de convocar elecciones simplemente porque se haya encajado a 23 de diciembre sin presupuestos, casi que le da la risa. En todo caso, en Moncloa siguen siendo optimistas ante un posible acuerdo de presupuestos a comienzos de 2025, cosa que ciertamente no se puede descartar, a pesar de la última inquietud que le ha surgido al gobierno. Y esa inquietud tiene que ver con los últimos entendimientos puntuales del PP con Junts y el PNV, que a su vez han perdido el miedo a votar puntualmente con Vox o coincidir con Vox en alguna votación. También es verdad que en Moncloa continúan pensando que esos acuerdos son muy puntuales y que a la hora de la verdad ningún partido nacionalista va a ser capaz de dejar caer a Sánchez. Así las cosas, lo más complicado para el presidente del gobierno va a ser dar a Junts todo lo que Junts pide en materia de inversiones para Cataluña para que ellos aprueben los presupuestos. Y todo esto sin descartar que Sánchez se plantee incluso acabar la legislatura prorrogando las cuentas. Ya les digo, esto en el mundo de ayer sería impensable, pero Sánchez hace tiempo que se consagró como el presidente de las primeras veces, como eso de tener a una esposa imputada por varias causas, entre ellas la de haber contratado a una amiga como asesora en Moncloa, que a la hora de la verdad se dedicaba a hacerle de secretaria para sus negocios particulares. El otro día, cuando Cristina Álvarez comparecía ante el juez como testigo, obligada a decir la verdad, reconoció que no sabe muy bien los detalles de las atribuciones de su contrato en Moncloa. Lo que sí sabía era hacerle de secretaria a Begoña Gómez, pero para salvar ese hecho incómodo, le dijo al juez que le hizo las gestiones de pedir fondos para su cátedra como un favor a una amiga. En fin, para algunos será una versión convincente, para otros sonará escandaloso que en este gobierno haya tan pocos escrúpulos a la hora de diferenciar entre lo público y lo privado, de igual manera que no ha sabido diferenciar entre lo partidista y lo institucional. Vamos ya, si les parece, con más asuntos, porque en ese Consejo de Ministros de hoy se aprueban o se prolongan medidas que nos interesan en el día a día. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. Por ejemplo, se va a aprobar la subida de las pensiones, un 2,8%. Se va a extender la ayuda al transporte público hasta junio del año que viene. También la subida del impuesto al diésel. Y se va a aprobar un real decreto para prorrogar el impuesto a las energéticas durante 2025, que recordemos, fue anulado este jueves en el Congreso durante la votación de la reforma fiscal. El Ejecutivo cumple así con lo prometido a sus socios de izquierda, pero ya sabe que el futuro de esta medida está tasado antes de 30 días de votarse ese impuestazo a las energéticas en el Pleno y no va a encontrar el apoyo necesario para que salga adelante. Por cierto, que después de ese consejo comparece ante los medios Pedro Sánchez para hacer balance político y económico del año. Lo va a hacer por primera vez antes del discurso de Nochebuena del Rey. Ahora ampliamos detalles de ese consejo y de esa comparecencia de Sánchez, pero es también noticia lo sucedido este domingo en un tren de Orense.
Por favor, tienes que abrir por otro lado, ¿eh? No pueden estar solo con una salida, ¿eh?
Ay, mis ojos, ya no veo.
Rompela.
Así rompían los pasajeros una de las ventanas para poder escapar del vagón después de que una incidencia técnica, un posible cortocircuito según Renfe, provocara el parón del tren y que dos vagones se llenasen de humo. Una mujer de avanzada edad que intentó salir por una de esas ventanas rotas se hizo una herida en la pierna y tuvo que ser trasladada al hospital. También otra mujer embarazada que se sintió indispuesta. Después de más de una hora y media de espera, los pasajeros fueron colocados en otros dos trenes y llegaron a Madrid a eso de la medianoche. Del exterior, el gobierno alemán ha prometido investigar los posibles errores de seguridad que cometieron las autoridades en el atropello mortal del pasado viernes en un mercadillo navideño de Magdeburgo, que recordemos nos dejó 5 muertos y más de 200 heridos. El próximo lunes, día 30, el Parlamento alemán va a interrogar a varios altos cargos, entre ellos a la ministra de Interior, Nancy Faeser, que insiste en las raíces islamófobas del autor de este atentado.
En este momento solo podemos decir con certeza que el perpetrador de los hechos era claramente islamófobo. Lo demás depende de más investigaciones, así que tendremos que esperar y ver.
Además, hemos conocido que las autoridades alemanas recibieron advertencias de Arabia Saudí el año pasado sobre la peligrosidad del detenido. Viajó varias veces a Magdeburgo en noviembre y en diciembre, según se cree ahora, para estudiar el lugar y planificar el atentado. Y de vuelta a España, Rafael sigue ingresado en un hospital madrileño después de del accidente cerebrovascular que sufrió el pasado martes por la noche. Su hijo Jacobo ha confirmado que se le van a seguir haciendo pruebas hoy y que aún no hay fecha para el alta.
Poca cosa, mañana seguirán haciéndole pruebas y iremos viendo.
No se han dicho nada nuevo entonces los médicos.
No, que todo bien, pero que hay más pruebas que hacer y yo os aseguro que me encantaría poderos decir que va a salir tal día, tal
y
hora.
Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid termina 2024 con victoria. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días. El equipo de Carlo Ancelotti derrotó 4-2 al Sevilla con golazos de Mbappé y Valverde en el que ha sido el último partido de Jesús Navas como jugador profesional. Con estos tres puntos el Real Madrid se pone segundo, tan solo uno por detrás del Atlético de Madrid que ganó al Barça el sábado y cierra 2024 siendo tercero. En el resto de la jornada el Valencia empató con el Alavés, mismo resultado entre Betis y Rayo y victorias del Villarreal en Leganés y de Las Palmas ante el Español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro y a las 10:30 de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias, lunes de resaca dulce. Para los afortunados a los que les ha tocado algo en la lotería, para el resto ya saben, nos queda la salud. Y también lunes para los que aún no han hecho sus compras cara a la cena de Nochebuena, vayan al mercado con la lista preparada. Y también con la cartera lista, porque llenar la cesta les va a salir caro.
Sí, hombre, cada vez está un poco todo más caro.
Ha subido todo, pues el pescado fresco, carísimo. Las verduras igual, todo.
Hombre, pues sí, bastante. La verdad es que sí. Todo ha subido en todos los sitios, en todos los lugares.
Bueno, los que vayan hoy al mercado y los que han ido este fin de semana a comprar esos productos que van a llenar las mesas de los hogares españoles la noche del martes, van a notar, o ya han notado, el incremento de los precios de esos productos, sobre todo en los de la carne y el pescado.
Pues todo carísimo, sobre todo el pescado, el marisco y esas cosas. Ayer fui a terminar de comprar, igual, no compré nada y me gasté 100 y pico. Compré el solomillo, como mucho, 32, 33, que lo he comprado yo siempre, pues estaba a 45, casi nada.
Así nos contaba Monchi, cómo se ha tenido que rascar el bolsillo con el pescado y con el solomillo. Maite también ha notado esa subida de precios y eso que esta zaragozana es de las previsoras que compró hace tiempo lo más importante y así se ahorra algo de dinero.
Compramos todos los años, entre otras cosas, el solomillo de ternera y el marisco. Y en eso sí que en esas dos cosas he notado un poco la subida. El resto de comida, pues bueno, también ha subido, pero fundamentalmente esas dos cosas son lo que más he notado.
Precios más caros, justo el año en que los españoles van a gastarse menos para celebrar estas fiestas navideñas. En comidas, en cenas y también en regalos, cada español los vamos a gastar de media, unos 700 euros, un 8% menos que el pasado año. Bueno, lo contábamos hace un momento y tenemos jaleo a nivel político. Hay Consejo de Ministros, el último del año donde está previsto que el gobierno apruebe, como es habitual, una serie de medidas económicas. Lo más destacado es que se va a dar luz verde a través de un real decreto ley, poco habitual según los juristas, para crear una tasa que va a extender el impuesto de las energéticas durante 2025. ¿Por qué usar esta figura del decreto ley? Bueno, pues para sortear lealmente el hecho de que este impuestazo fuese tumbado por el Congreso el pasado jueves, pero que el gobierno pactó con Esquerra, con Bildu y con el BNG, además de Podemos, sacarlo adelante. El problema es que ese real decreto tiene poco futuro, porque antes de 30 días debe ser convalidado por la Cámara Baja, y ahí ya saben que que no lo van a poder sacar adelante porque ni Junts ni el PNV están dispuestos a aprobar este impuestazo. Es previsible que este Consejo de Ministros también dé luz verde al alza impositiva al diésel para cumplir con Bruselas, además de aprobar la subida de las pensiones para el año que viene, un 2,8% las contributivas, unos 40 euros más al mes de media para cada jubilado, y la prórroga de las bonificaciones al transporte otros 6 meses más, hasta junio de 2025. Después del Consejo, Pedro Sánchez va a hacer balance del año y por primera vez, como te decía, lo va a hacer antes del discurso de Nochebuena del Rey, comparecencia donde seguramente va a presumir de buenos datos económicos, de la prórroga de medidas del escudo social, pero una comparecencia que va a estar marcada sin duda por la debilidad parlamentaria del Gobierno y por los casos de corrupción que salpican tanto al Ejecutivo como al PSOE. Por ejemplo, los casos de Coldo, que dejaron la semana pasada un desfile de declaraciones ante el Supremo. En el fin de semana de COPE, la abogada Miriam González, esposa del ex primer ministro británico Nick Clegg y promotora de España Mejor, nos ha contado cómo estos últimos años se han normalizado en España los casos de corrupción.
Tenemos un sistema político en el que se le ha dado muchísimo poder a los partidos políticos con pocos controles y vamos limitando eso muy poco a poco. Y esto en cualquier cultura que tú retiras un poco las normas, lo ves en países como uno que yo conozco muy bien, que es el Reino Unido, cuando han tenido normas muy fuertes, controlas bien la corrupción. Cuando te llega un primer ministro como Boris Johnson, que te pasa un poco las normas por el forro, pues ¿qué pasa? Que tienes mucha más.
Y lo contaba Sergio hace un momento, mientras toda España estaba pendiente de la lotería de Navidad, en Valencia, los vecinos de Catarroja, uno de los municipios más afectados por la dana, tenían visita sorpresa.
¡Son hombres! ¡Son hombres!
Por tercera vez, desde el 29 de octubre, los reyes Felipe y Leticia visitaban la zona cero de la tragedia y esta vez no lo hacían solos. Han estado acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. La familia real llegaba al mercado municipal a eso de la una del mediodía y han estado recorriendo los diferentes puestos, departiendo con los vecinos, que les han agradecido la visita, su simpatía y su cercanía.
Y pues nada, estaban ahí toda la gente gritando ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y nadie sabía, y venían, nos ha pillado de sorpresa a todos, y estaban los reyes haciéndose fotos y dando abrazos, dándose la mano, hablando con la gente, había gente llorando, ha sido muy emotivo.
Una visita que, al contrario que a esos vecinos, no ha sentado nada bien a la alcaldesa de la localidad, la socialista Lorena Silvent, critica que los monarcas y sus hijas hayan acudido a Catarroja sin avisar y lo hayan hecho a una parte de la localidad, digamos, más operativa, donde se aparenta una normalidad que no es real y no hayan ido al lugar donde aún trabaja el ejército. Pues seguimos en Valencia, esta vez para contar una noticia menos agradable. Dos presos se han fugado este fin de semana de la prisión de Picassent, una de las más antiguas de España y que más deficiencias en materia de seguridad tiene. Los dos fugados, aprovechando el barullo que se formó con el partido de fútbol entre el Barça y el Atlético de Madrid, rompieron los barrotes de su celda y se descolgaron por el muro con sábanas anudadas. Nos lo ha explicado en COPE Montse Valcárcel, responsable del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar de Prisiones.
La carpintería metálica de las celdas está muy oxidada y creemos que más que cerrar el barrote, puede que lo que haya sucedido es que lo arrancaran.
Una vez fuera, en el patio exterior, forzaron el portón por el que entran las mercancías, lo forzaron y abandonaron el recinto, una huida de guión de película, pero que, según Montse, vuelve a demostrar los problemas de seguridad y de carencias de medios humanos y técnicos que vive a diario esta cárcel.
Lo que demuestra es que cuando desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar pedimos medios materiales y medios de seguridad, estamos diciendo la verdad porque es lo que se necesita, no solo en esta, pero en todas las prisiones.
Los dos presos son españoles y la policía los sigue buscando a esta hora. 6 y 22, 5 y 22 en Canarias, seguimos aquí contando historias y noticias en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, tenemos que hablar a las puertas de Nochebuena pues de algo muy delicado y muy triste. El confuso atentado en el mercado navideño de Magdeburgo, que recuerda por el modus operandi al trágico arrollamiento de decenas de personas en las Ramblas de Barcelona, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, mira, los heridos y víctimas mortales se cuentan por decenas y en el quinto ataque del mismo tipo, protagonizado por un sujeto de origen árabe en mercados repletos de gente en los días grandes del cristianismo. Desde 2011, fíjate la lista, Lieja, Berlín, Londres, Estrasburgo y ahora la alemana Magdeburgo han sufrido atentados similares. Pero fíjate, a diferencia de otros, en el de Alemania sigue habiendo dudas con respecto a las intenciones de Taleb Abdulmohsen, que es un médico de origen saudí asilado en Europa desde hace 20 años. Ya sabes que para unos es un islamófobo que quiso protestar de manera así de macabra contra la supuesta islamización de su país de acogida y que comulga con las ideas más radicales de la ultraderecha alemana, en fuerte crecimiento, por otro lado. Pero para otros, sin embargo, pues es el disfraz que se puso para disimular su fundamentalismo, que quedaría aprobado por la elección de su objetivo, un espacio católico lleno de familias celebrando las vísperas del nacimiento de Cristo. Bueno, de una forma o de otra, Sergio, la tensión se ha disparado y el canciller Olaf Scholz era el destinatario de protestas cada vez más intensas. Bueno, el caso es que la tensión se masca en las calles de Alemania. El tiempo despejará todos los detalles de esta matanza sin sentido, pero algo ya es evidente. En Europa hay un debate abierto que no se puede esconder sobre las consecuencias de la inmigración, las positivas y las negativas. La llamada multiculturalidad, la convivencia entre confesiones asentadas en la democracia y otras que se consideran por encima de las leyes terrenales, y etcétera. Bueno, lo cierto es que la Unión Europea tiene consignadas, fíjate, más de 10.000 detenciones por delitos de terrorismo en la última década, con el yihadismo a la cabeza, seguido por el nacionalismo, el anarquismo y la ultraderecha, todos muy por debajo. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que nada peor que negar la realidad para contribuir a extender la estigmatización. Y la realidad es que el fundamentalismo es un problema que daña a los europeos y a los que vienen de fuera a integrarse y acaban metidos en el mismo saco que esa minoría peligrosa a la que se dejó entrar y no se supo o quiso expulsar.
Pues ahí queda dicho. Ahora, a las 6:30, una hora menos en Canarias, más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Para la suegra, la negra. Las de jamón, para Ramón, con menos sal. Para Pascual y las de pimiento. Un momento. Si no son la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Esta Navidad vive la magia en Centro Oeste. Ven y descubre todo lo que tenemos preparado para disfrutar a lo grande. Talleres infantiles, visita de Papá Noel y Rey Mago, rosconada navideña, sorteos, premios y muchas más sorpresas. Consulta toda la programación en cccentrooeste.es. Tu centro comercial en Majadahonda.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos, pues me alegras el día.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poly con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad. Auriculares y soluciones de videoconferencia Poly, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poly, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poly, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Lunes laborable, ¿eh? Aunque es verdad que ya se nota que muchos han cogido unos días y que los que trabajan lo hacen, pues como con otro ánimo, ¿verdad? Como sabiendo que mañana por la tarde mucha gente saldrá antes de trabajar para celebrar la Nochebuena y que el miércoles será festivo. Festivo con mayúsculas, como debe ser en Navidad. De momento lo que hemos salvado ya es el primer gran momento de las fechas navideñas, que no es otro que el sorteo de la lotería de Navidad. Aquí en el equipo de Herrera en COPE, como nos gusta tanto la lotería, que algunos casi que rozan la ludopatía, habíamos comprado números de todos los colores y de todas las procedencias. Y algunos de esos números pues han dado 100 euritos de premio por aquí, el reintegro por allá, y oiga, con esa tontería uno se conforma, porque con las estadísticas en la mano, lo normal es que no te toque nada. Lo raro es tener un décimo del 72.480, que es el número que este año se ha llevado el gordo. Y todo en un sorteo que tuvo un momento inédito hasta la fecha, y mira que la lotería ya tiene historia, como fue eso de que, habiendo salido ya el gordo, al cabo de solo 15 minutos, los críos de San Ildefonso sacaron otro número y cantaran otra vez el gordo, causando la confusión en el salón de lotería y en media España también.
43.226, 4 millones de euros.
Son 1.000 euros, pero es que un chico me ha dicho que cante.
La niña se confundió por lo que fuera. Ella dice que porque un chico le dijo que tenía que cantar el gordo y al presidente de la mesa del sorteo casi le da un soponcio. De hecho, se le vio al hombre dando una charla a la muchacha con cara de «¿Pero cómo me provocas estos infartos, hija mía?», haciéndole ver que si solo hay un gordo es imposible que saliera otro. Pero el caso es que a la muchacha le dio por cantar otra vez el gordo, con lo que ya tuvimos la anécdota montada. La anécdota y cierta preocupación de Loterías del Estado de que alguien pudiera ahora alegar que si en el sorteo se cantó que su número tenía el gordo, pues que ahora le tenían que dar el gordo. Precisamente por eso Loterías emitió un comunicado poco después, recordando que aquí lo único que vale es la lista oficial de los resultados. Es decir, que alguien se puede confundir y cantar lo que no es, pero que lo importante es cómo queda aclarado finalmente el entuerto y sobre todo cómo queda reflejado en la lista oficial de premios. Que esa es otra. Antes, a los que no nos tocaba nada, la ilusión nos duraba un poquito más porque se tardaba un poco más en repasar la lista de premios con los décimos que pudieras llevar. Ahora con esto de internet, tú te metes en cope.es y al momento se te quitan todas las dudas para bien o para mal. Y si resulta que no te ha tocado un torrao, pues bueno, cuanto antes salga de uno de dudas, antes puede decir aquello de que lo importante es tener salud o trabajo. Que hablando de trabajo, por cierto, todavía seguimos, como saben, en tratar de conseguir ese milagro de trabajar menos, pero sin fastidiar más todavía la productividad, cuyos índices en España dejan mucho que desear, y además, en teoría, cobrando lo mismo. La semana pasada comentábamos el duro roce que habían tenido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta Yolanda Díaz a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Yolanda Díaz se empeña en que entre en vigor lo antes posible y Cuerpo pretende dar un año más de margen pensando en la logística de las empresas. Claro, si te empeñas en imponer una reducción de jornada laboral en un país que ya tiene una productividad muy baja, qué menos que dar tiempo a las empresas para que se adapten a ese modelo en el que, en algunos casos, se verán obligados a reorganizar turnos o contratar a gente para hacer el piquito de actividad que ahora dejen de hacer los que ya tienen empleados, porque si lo hacen, excederían de las horas de trabajo permitidas a la semana. Y además Yolanda Díaz tampoco ve con buenos ojos que se paguen horas extra. Total, como Yolanda Díaz no es de esas personas que se dejen convencer fácilmente, ni a las que la realidad haga atemperar un poco sus planteamientos ideológicos, primero se enfadó mucho con Carlos Cuerpo por tratar de retrasar la entrada en vigor de la medida. Y luego, para seguir presionando, ella ya ha firmado con los sindicatos el acuerdo para la reducción de la jornada laboral. Y miren, aunque haya pasado ya todo un fin de semana por encima, seguimos admirados del momento histórico que vivimos el pasado viernes, cuando Yolanda Díaz estampó su firma sobre un papel que, según ella, será estudiado del derecho y del revés en todas las universidades del mundo.
Hoy, una vez más, escribimos una nueva página en el libro de las grandes conquistas laborales de nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Ni una sola universidad, ni una sola va a cometer la frivolidad de no estudiar la reducción de jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz con esos dos bastiones del sindicalismo universal como son Pepe Álvarez y Unai Sordo. Claro, entre el que va diciendo que hay que pedir perdón al fiscal general después de que haya borrado de su móvil las conversaciones que le podían incriminar en un delito, y la que va diciéndose a sí misma que está aprobando acuerdos históricos como si fuera Isabel la Católica con el Tratado de Tordesillas, aquí lo menos raro es que hayamos llegado al fin de año sin tener unos nuevos presupuestos. Presupuestos que están en manos de los complicados socios de Sánchez, entre ellos el partido de Puigdemont, que ha recordado este fin de semana que aquí no habrá presupuestos para el conjunto de España si Sánchez no afloja la pasta en materia de inversiones para Cataluña. Y aquí es curioso porque si uno se pone a reflexionar sobre lo que deberían ser los presupuestos, elegir en qué se gasta el Estado el dinero y en qué no, en esta legislatura el Gobierno ha vetado varias leyes de corte social alegando que cuestan mucho dinero o que pueden provocar una pérdida de ingresos. Véase, por ejemplo, el desarrollo de las ayudas para los enfermos de ELA, que mes y medio después de su entrada en vigor siguen brillando por su ausencia, o también las ayudas para los afectados por la talidomida. En cambio, lo que sí sigue encima de la mesa como medida política a impulsar en 2025 es la idea de condonar la deuda que dejaron los separatistas en Cataluña, deuda que pasaría a estar sobre los hombros de todos los españoles, aunque no votaran a los indepes catalanes y además fueran víctimas de su golpe contra el Estado de Derecho. Es decir, para los separatistas todo son promesas y buenas palabras, pero luego no hay dinero para determinados colectivos que sí lo necesitan. A todo esto, si hablamos de dinero público y ayudas para salir adelante, no descarten que hoy Pedro Sánchez, en su balance del año, diga algo más sobre qué pasará con las medidas del famoso escudo social que continúan en vigor y que en teoría deben de caer con el cambio de año. De todas las medidas que en teoría decaen el 31 de diciembre, la única que parece que tiene garantizado el indulto en el Consejo de Ministros de esta mañana es la bonificación del transporte. Claro, después de la que nos dieron con lo de coge el transporte público y deja el Lambo en casa, ese Lamborghini que todos los currantes españoles tenemos en el garaje, solo faltaría que nos hubieran vuelto a encarecer el transporte público. A veces hasta este gobierno tan desahogado y tan dado a los cambios de opinión se ve un poco prisionero de su famoso relato. En todo caso, queda por saber qué pasa, por ejemplo, con el IVA de la luz, que pasó del 5 al 10% y que volverá al 21% si Sánchez no hace un anuncio de última hora dejándolo como está. Lo que sí entra en vigor, recuerden, son los últimos impuestos aprobados por la reforma fiscal. Impuesto al tabaco, los vapeadores, dos puntos más de IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y el impuesto permanente a la banca, que ha sido duramente criticado por el Banco Central Europeo, más que nada porque al final ese impuesto provocará que a los españoles se nos encarezca el crédito. A todo esto, lo que no puede entrar en vigor es el impuesto a las energéticas después de que Junts y el PNV votaran en su contra. Ahora el gobierno va a hacer una cosa muy curiosa, muy de este gobierno, que es aprobar esta mañana un decreto en Consejo de Ministros para que sus socios de izquierdas no puedan decir que María Jesús Montero no cumple su palabra. Es decir, aprueban el decreto sabiendo que en su convalidación, dentro de un mes, será tumbado otra vez por Junts y el PNV. Pero oye, ellos pues que han cumplido, ¿no?, haciéndolo lo que buenamente podían.
El gobierno va a seguir intentando traer un impuesto, más allá de lo que ocurra, que ya sabemos lo que va a ocurrir, con el gravamen. Puede ser que traigamos varios decretos ley que no pueden abrirse camino, los vamos a traer porque el gobierno cumple sus compromisos. El gobierno está haciendo lo imposible porque los acuerdos se abran camino a través del diálogo.
Es todo como muy de postureo y muy de intentar contentar al agua y al aceite al mismo tiempo, por más que sea imposible. Y miren, hablamos de si el crédito y las hipotecas se nos pueden encarecer con el nuevo impuesto a la banca. Pues eso ya se verá, pero de momento lo que está claro es que la compraventa de viviendas se disparó en octubre un 51,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. El total de operaciones prácticamente igualó al mes de mayo de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar. Y hay que decir también que está creciendo tanto la vivienda nueva, con un incremento interanual del 83,4%, como la de segunda mano, un 43,6%. Esto, que podría parecer un síntoma de que la economía va bien, en realidad esconde un grave problema social, y es que los jóvenes y la clase media lo tienen cada vez más complicado para seguir el ritmo de los precios. Precios que suben por la falta de oferta, por las pocas viviendas disponibles, cosa que a su vez incentiva todavía más a los fondos y a la gente con dinero a comprar como inversión. Y eso a su vez, en un bucle hacia arriba, pues incrementa los precios. Y esto, a esto hay que añadir que, como ahora han bajado los tipos de interés, la gente normal, entre comillas, que lleva tiempo guardándose las ganas de comprar y que se está achicharrando con el pago del alquiler, que está por las nubes, ahora también se está animando a meterse en una hipoteca para conseguir su propia casa. Con lo cual, entre los que legítimamente buscan una inversión y los que más legítimamente todavía buscan comprar una vivienda para vivir, el mercado inmobiliario se está encareciendo a gran velocidad. De esto seguiremos reflexionando esta mañana, justo en un año en el que se ha hablado mucho de la vivienda y en el que Sánchez, gran anunciador de viviendas que todavía no llegan, hará balance de 2024. Pero ahora sí, si me permiten, vamos a conocer otras historias de la actualidad que nos trae Álvaro Cutelén.
Herrera Incope. El Tribunal Constitucional se ha fijado como prioritario cara a 2025 resolver antes del verano todos los recursos de la ley de amnistía a los líderes del Procés. Recordemos que hasta ahora se han presentado 23 impugnaciones entre recursos y cuestiones en contra de la norma que tienen como foco que la ley de amnistía pueda vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. A esto se le suman las solicitudes de amparo de algunos líderes independentistas como Carles Puigdemont. Por lo demás, la Guardia Civil sigue investigando hasta ahora la colisión este fin de semana entre dos narcolanchas en Santipetri, en Cádiz, que se ha saldado con 7 detenidos y 4 heridos, uno de ellos muy grave. Ambas embarcaciones se encontraban en alta mar, con varios ocupantes a bordo. Una estaba supuestamente esperando un alijo y la otra la embistió. Un ajuste de cuentas o un vuelco de drogas son las dos hipótesis que manejan los agentes encargados del caso. También las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen buscando a los dos presos fugados de la cárcel valenciana de Picassent este sábado durante el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Aprovechando el barullo del encuentro, forzaron los barrotes de sus ventanas y se descolgaron con una soga hecha de sábanas. Montse Valcárcel, responsable del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar de prisiones, ha criticado en COPE la falta de seguridad y de medios de esta prisión y de muchas otras que hay en España.
Lo que demuestra es que cuando desde el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar pedimos medios materiales y medios de seguridad, estamos diciendo la verdad porque es lo que se necesita, no solo en esta, pero en todas las prisiones.
Los dos presos fugados son españoles y estaban ocupando un módulo de delincuentes peligrosos. Salimos al exterior porque Israel ha intensificado los bombardeos en Gaza. Bombardeos que han causado solo este domingo 32 muertos y 54 heridos. De esos fallecidos, 8 han muerto en un ataque a la escuela Musa Bin Nusar de la ciudad de Gaza. También se han intensificado las operaciones en varios hospitales al norte de la franja. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid termina 2024 como líder. Juan Torrejón.
El equipo del Cholo es el líder de la Primera División Española con 41 puntos y a falta de una jornada para terminar la primera vuelta. Le sigue muy de cerca el Real Madrid, que ganó con contundencia al Sevilla 4-2 en el que fue el último partido del jugador de los Palacios, Jesús Navas, como futbolista profesional. En el resto de la jornada, el Valencia empató con el Alavés, mismo resultado entre Betis y Rayo, y victorias del Villarreal en Leganés y de Las Palmas ante el Español.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Con motivo de las vacaciones de Navidad y con el fin de atender la alta demanda de viajeros en estas fiestas, Renfe ofrece cerca de 2 millones de plazas en alrededor de 5.750 trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional para viajar hasta el 7 de enero. La compañía ha incrementado la oferta habitual con más de 37.100 plazas de refuerzo en las líneas de alta velocidad más demandadas. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Belén Collado, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues todos hacen eco de la jornada de ilusión y de alegría para esos pocos afortunados que han ganado algún premio de la lotería de Navidad. ABC, por ejemplo, titula El Gordo brinda con Rioja y encesta en un barrio de Madrid, el de San Blas. Y es que el 74.480 vendido íntegramente en la capital riojana voló también hacia Madrid gracias a las papeletas del club de baloncesto Distrito Olímpico. El Mundo destaca en su portada la historia de Duna, una jugadora del club de tan solo 9 años, huérfana de padre desde que tenía un mes y que ha sido la que ha vendido, oye, más participaciones de lotería en el club. Otra sorpresa, aparte de los premios, es la visita de la familia real a Catarroja. ABC abre con una foto del rey junto a la princesa Leonor en el mercado de esta localidad, donde se interesaron por la situación de los comerciantes y además por los trabajos también de recuperación. Es de valorar que los reyes den la cara por nosotros, titula La Razón, que recoge todas esas impresiones y las muestras de cariño de los vecinos. Y más allá de la lotería y de los reyes, El Mundo lleva en su portada los mensajes del ministro Torres a Koldo tras pagarle al Dama. Hoy dormiré mejor, decía él por aquel entonces presidente de Canarias. El empresario, recordemos, declaró ante el juez que Koldo le pidió 50.000 euros para agradecerle la gestión del pago de mascarillas a Torres. Y el ahora ministro le iba diciendo a Koldo el paso a paso de todas esas operaciones, con mensajes del tipo como resuelto, inminente o se ha dado orden. La Razón, por su parte, desvela que la UCO rastrea el lavadero de la trama Koldo en Santo Domingo. En concreto, los agentes analizan información sobre Pronalab, una empresa bajo el foco del caso, al estar constituida por un socio de Aldama. La UCO, además, ha identificado viajes del hermano de Koldo a República Dominicana en 2021 para recibir dinero en metálico. Y El País cuenta que el Constitucional se fija como máxima prioridad resolver la ley de amnistía. El tribunal pretende dictaminar antes del verano de 2015. Y también destaca este diario que Arabia Saudí ya alertó a Alemania sobre el atacante de Magdeburgo. Según algunos medios alemanes, la alerta era porque algunas de sus publicaciones en redes sociales eran islamófobas y de ultraderecha también. Precisamente La Razón comenta que la extrema derecha alemana quiere sacar partido de ese atropello. Según las últimas encuestas de intención de voto, el partido Alternativa por Alemania quedaría como segunda fuerza en esas elecciones previstas para el 23 de febrero.
Es un caso verdaderamente llamativo. Ultraderechista para unos y islamista para otros. Y los investigadores alemanes pues están en la pista para saber qué es lo que había realmente en la cabeza de este individuo. Y bueno, ¿con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues nos quedamos con que una nave de la NASA realizará un acercamiento de récord al Sol. Es una información que recoge hoy ABC. La sonda solar Parker se aproximará a unos 6 millones de kilómetros de la superficie de esta gran estrella, que parece bastante distancia, pero oye, la parte frontal del escudo térmico rozará, dicen, los 1.000 grados centígrados. Uh-huh. Pero esto parece que no es problema porque la sonda está diseñada para soportar hasta 1.337 grados. Estará lo suficientemente cerca como para experimentar lo que es una erupción solar. Y todo eso será mañana, el día de Nochebuena. Se aproximará además al Sol a 692.000 kilómetros por hora, por lo que se trata además del objeto más rápido creado hasta ahora por la humanidad.
Sigue también a Carlos Herrera en X, @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Mamá, os espero en Navidad, ¿eh? Y despreocúpate, que ya estoy yo en El Corte Inglés. Los ibéricos de papá, tu marisco gallego, el turrón de la abuela y lo que prefieras, cordero o merluza. Aunque si se apunta a los primos, lo cojo en platos preparados y tan ricamente.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Bueno. Bueno, lo que decimos, este lunes los afortunados con algún premio de la Lotería de Navidad empiezan a planificar qué hacer con ese dinero. Recordemos que el gordo ha caído en Logroño, aunque de rebote, nunca mejor dicho, ha dejado una lluvia de millones en un modesto club de baloncesto de Madrid. También se ha repartido algo de suerte en las zonas afectadas de la Dana. Todo en un sorteo que nos ha dejado momentos bastante curiosos. David Casado.
La suerte ha rebotado de Logroño a Madrid al Club Deportivo Olímpico, un equipo de baloncesto que siempre juega el mismo número. Eran las 11:27 cuando salía este gordo de la Lotería de Navidad y la fiesta poco tardó en prepararse en el barrio madrileño de San Blas. No ha sido la única fiesta del día. Madrid, Elche, Valladolid, Chipiona o Bilbao han sido algunos de los puntos afortunados con alguno de los premios. Una alegría que también ha llegado a los que más lo necesitan, los afectados por la Dana. Municipios como Paiporta o Catarroja han conseguido algún premio. Este último se ha hecho con el tercero. Susana es la lotera de la Administración 5 de esta localidad.
Pues imagínate, este año sabía que tenía que tocar sí o sí porque hemos sufrido mucho y esto lo necesitábamos para tener una alegría.
Un sorteo que ha dejado momentos curiosos como que se han cantado dos gordos. Sea como fuere, para los afortunados será un sorteo inolvidable.
El caso es que quedan dos días para Navidad, uno tan solo para que millones de familias se sienten en familia en la tradicional cena de Nochebuena. Hoy es día para hacer las últimas compras. De media, cada español nos vamos a gastar en estas fiestas cerca de 700 euros, que es un 8% menos que el año pasado. La mitad de esos presupuestos se van a ir en regalos. Muchos de ellos, además, los vamos a comprar online, lo que va a suponer mucho más trabajo para las empresas de logística. Victoria Ballesteros.
En más de la mitad de los hogares españoles estos días se escuchará este sonido.
Hola, buenas tardes, le traigo un paquete.
Casi 4 de cada 10 eligen internet para las compras navideñas. Hay otro 30% que prefiere ir a las tiendas físicas y el resto combina las dos modalidades. Las empresas de paquetería van a mover una media de 3,9 millones de envíos al día, con picos de hasta 5 millones en esta semana previa a la Navidad. Y hay un reto doble, la propia logística y las falsificaciones. Neus Soler, profesora de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña.
Los comercios y los fabricantes españoles pierden en volumen de ventas de alrededor de un 10%.
Aunque el número de artículos que separan las fronteras de la Unión Europea no ha dejado de crecer en los últimos años, la ingente cantidad de paquetes que llegan a España hace imposible frenarlos todos.
Y del exterior, ojo con esto, 27 españoles han sido evacuados de la isla de Mayotte tras el paso del ciclón Chido. Desde este sábado se encuentran en la isla de Reunión, pero aún permanecen en el archipiélago afectado otros 45 españoles más que esperan ser evacuados en breve. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
27 españoles que se encontraban en el archipiélago de Mayotte cuando el ciclón Chido arrasó la zona han podido ser evacuados una semana después y llevados a la isla de La Reunión, otro departamento francés situado también en el Océano Índico a la altura de Madagascar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha informado en su cuenta Twitter que han podido ser evacuados gracias a la cooperación con Francia y la movilización del consulado de España en París. Este está en contacto con los ciudadanos españoles que allí residen, que son al menos los 45 inscritos en el registro de matrícula consular de la Mayotte. La situación en la isla sigue siendo caótica, todavía hay zonas en las que la gente no tiene acceso al agua y de momento el balance provisional es de 35 víctimas mortales. Precisamente hoy Francia va a observar una jornada de duelo nacional en memoria de los fallecidos.
Y quédense también con un apunte final, porque dos pilotos de la Marina de Guerra de Estados Unidos han sido derribados sobre el Mar Rojo mientras realizaban ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen. Afortunadamente, ambos pilotos han sido encontrados con vida. Parece que ha sido causa del fuego amigo. Fue Estados Unidos quien, sin querer, derribó sus propios aviones, pero los pilotos han podido sobrevivir. Son ya las 6:52, una hora menos en Canarias. Bueno, y esta semana que no tenemos ruido porque María José Navarro se ha cogido un merecido descanso y además no son días para más ruido sino para estar cargado de esperanza, nos vamos a entregar al noble arte de escuchar canciones de Navidad.
Lots of people around.
Que sí, que las canciones pop de Navidad cada año son las mismas, pero es que cada año nos pegan ese mismo pellizquito de pues habrá que compartir esta época del año con los seres queridos. Y precisamente a todo eso le canta Michael Bublé en este Baby Please Come Home. Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Oh, if there was a way, I'd hold back these tears. Oh, but it's a Christmas day. Herrera en Cope, nos gustan las tradiciones y una que no está nada mal es que lleguen estas fechas y decir, Michael, cántanos un poquito y ponnos en situación, que ya está aquí la semana de Navidad, Navidad en la radio, y camino ya de las 7, aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. Yamóvil,
Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados...
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos...
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid! Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930-1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.